RTV Morelos Radio presenta.
Porque la curiosidad nace ranchera y la cultura se vuelve ilustrada. Yo soy Steph y los invito a formar parte de Rancheritas Ilustradas. Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Steph Garzán y el día de hoy solo quiero recordarles que la curiosidad siempre, 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 nace desde los lugares más insospechados. Tal es el caso de nuestra curiosidad ranchera. Hay un autor conocido, sobre todo, por una obra en la que su personaje principal despierta convertido en un enorme y desagradable insecto. Para ser precisos, una cucaracha. Abre los ojos y, de pronto, todo es distinto, su cuerpo, su voz, su lugar en el mundo. Nadie entiende lo que intenta decir. Se vuelve repulsivo, difícil de mirar, incluso para sí mismo. ¿Ya sabes de quién hablo? A ver, te dejo pensarlo un segundo. Sí, en efecto, el padre del existencialismo, el maravilloso Franz Kafka. Y aunque La Metamorfosis es una de sus piezas más conocidas, hoy no vengo a hablarte de ella, sino de otra que, para mí, contiene el núcleo más íntimo de su obra. Ahí donde no solo leemos al escritor, sino que empezamos a intuir al hombre detrás de las palabras. Alguien atravesado, como cualquiera de nosotros, por las tensiones, las heridas y el peso del mundo que le tocó habitar. Mi escritura trataba toda de ti. Hay frases que no parecen una confesión, sino una rendición. Y quizá por eso vale la pena empezar aquí Radio Escucha. No desde la obra más conocida, no desde el absurdo, ni desde los insectos ni los tribunales, sino desde ese lugar mucho más íntimo y mucho más incómodo, donde la escritura deja de ser literatura y empieza a parecerse peligrosamente a una forma de explicación. Porque cuando uno piensa en Kafka, suele pensar en lo incomprensible, en lo burocrático, en lo opresivo, en ese mundo donde las reglas existen, pero nadie termina de entenderlas. Pero rara vez pensamos que, en el fondo, toda esa maquinaria extraña podría tener un origen mucho más cercano, mucho más doméstico. El padre. Y no el padre como figura abstracta, como símbolo, como esa construcción casi sagrada que la sociedad se ha encargado de proteger y repetir hasta el cansancio, sino el padre real, el que está en la mesa, el que mira, el que juzga, el que impone una forma de estar en el mundo. Porque hay algo que no siempre se dice, que el amor filial no siempre es un territorio limpio. Nos han enseñado a pensarlo como refugio, como origen, como certeza, pero pocas veces se habla de lo que también puede habitar ahí, el miedo, la insuficiencia, la culpa. Esa sensación de no estar nunca del todo a la altura de lo que se espera. Y entonces uno empieza a preguntarse, aunque sea en voz baja, si ese vínculo que se nos ha dicho que es inquebrantable no está también hecho de fisuras. Kafka nace en Praga a finales del siglo XIX en una familia judía de clase media, bajo la figura de un padre dominante, imponente, casi desbordado de sí mismo. Un hombre que encarnaba exactamente lo que el mundo exigía: fuerza, determinación, presencia. Y frente a él, un hijo que parecía moverse en otra frecuencia, más silencioso, más introspectivo, más frágil quizá, o al menos así percibido. Y es en esa tensión donde empieza a construirse algo, no solo una relación, sino una identidad. Porque si algo deja ver Kafka, no de forma explícita, es que la identidad no se construye en el vacío. Se construye en relación con otros, y muchas veces en oposición a ellos. En ese sentido, la infancia deja de ser ese lugar al que volvemos con nostalgia, y se convierte en una especie de territorio fundacional, ahí donde se instala por primera vez la mirada del otro, ahí donde uno empieza a entender quién es, no por lo que es, sino por lo que le dicen que es. Y eso no se borra, se transforma, se disfraza, se desplaza, pero permanece. Hay otra frase atribuida a Kafka que dice: mi padre es el verdadero Kafka, yo soy solo un reflejo débil. Y más allá de si uno la toma como literal o como una condensación de su pensamiento, lo que revela es algo profundamente perturbador. La sensación de no ser suficiente ni siquiera para habitarse a uno mismo. Como si la propia existencia estuviera mediada siempre por una medida ajena. Como si hubiera una versión de uno que nunca termina de alcanzarse. Entonces aparecen las preguntas. ¿Qué tanto de lo que somos realmente nos pertenece? ¿Y qué tanto viene de esa primera estructura que habitamos sin haberla elegido? La familia, el padre, la infancia, esos factores que nos determinan más allá de la decisión propia. Lo que es claro es que Kafka no escribe desde la certeza, sino desde la fractura de ese yo, desde esa sensación de estar siempre ligeramente fuera de lugar. Como si el mundo tuviera una lógica que todos entienden, menos él. Y quizá por eso su obra sigue resonando, porque no ofrece respuestas. Al contrario, señala algo que reconocemos, aunque no sepamos nombrarlo del todo. Tal vez habría que replantear la idea. Quizá el amor filial no es únicamente ese espacio de resguardo que nos han contado. Quizá es también el primer territorio donde aprendemos lo que significa ser mirados. Y, a veces, no ser suficientes dentro de esa mirada. Y si eso es así, entonces la pregunta ya no es quién fue Kafka, sino desde dónde escribió. Y, más aún, ¿desde qué lugar es que nosotros lo leemos a él? Porque la literatura es básicamente eso, el encuentro con el yo primigenio, con nuestras propias heridas, miedos, conexiones, ideas y pensamientos. Entendemos aquello que nos atraviesa. Leemos desde nuestra posición y de esa manera es que reconfiguramos la historia. Es por ello que dicen que todos leemos un libro distinto a pesar de estar leyendo el mismo título. Para nadie será jamás lo mismo. Somos aquello que hicieron de nosotros. Y después, lo que nosotros decidimos hacer con eso que nos dieron. Y es desde ese lugar que el mundo empieza a volverse una extensión de nuestro propio pensamiento. Y hay algo más que empieza a aparecer cuando uno se queda un poco más tiempo en este lugar. Porque no se trata únicamente del padre como figura individual, sino de todo lo que esa figura representa. De la carga simbólica que arrastra, de ese modelo que no solo organiza una familia, sino una forma entera de entender el mundo, la autoridad, la norma, la medida de lo correcto. Pero, ¿qué es lo correcto realmente y en su forma más pura? ¿No es que acaso todos estamos atravesados por la subjetividad de las palabras? Y entonces, lo que en principio parece una relación íntima, termina siendo también una estructura que se repite, que se hereda, que se instala casi sin que nos demos cuenta, porque uno no crece solamente dentro de una casa, crece dentro de una lógica compartida, y quizá por eso Kafka resulta tan incómodo, porque no se limita a señalar una experiencia personal, sino que deja ver cómo esa experiencia se conecta con algo más amplio, cómo lo que ocurre en lo doméstico puede expandirse hasta volverse una forma de estar en el mundo. El miedo no se queda en la infancia, la culpa tampoco. La sensación de insuficiencia jamás desaparece. Hay algo profundamente silencioso en todo esto porque no estamos hablando de un conflicto evidente, de un enfrentamiento directo, de una ruptura escandalosa. Estamos hablando de algo mucho más sutil, de una forma de relación que se va instalando poco a poco, que se normaliza, que incluso puede parecer correcta desde afuera, pero por dentro deja marcas difíciles de nombrar. Y eso es lo que vuelve tan compleja la idea del amor filial, porque no es que no exista, ni es que no haya afecto, es que ese afecto no siempre es suficiente para sostenerlo todo. En algún punto, esto deja de ser únicamente sobre Kafka y empieza a rozarnos, a colocarnos frente a nuestras propias historias, a preguntarnos, aunque no queramos, qué tanto de lo que somos viene de ahí, de esas primeras miradas, de esas primeras palabras, de esos silencios incluso. La memoria, en ese sentido, no funciona como un archivo ordenado, no es una línea clara que uno pueda recorrer de principio a fin. Es más bien un territorio fragmentado, hecho de escenas sueltas, de sensaciones, de momentos que se quedan adheridos sin pedir permiso. Y muchas veces lo que recordamos no es exactamente lo que ocurrió, sino lo que quedó de eso, lo que seguimos cargando. Y ahí es donde la escritura de Kafka se vuelve especialmente potente, porque no intenta reconstruir una historia de manera lineal, no busca ordenar ni cerrar. Lo que hace es otra cosa, se aproxima, rodea e insiste, como si supiera que hay cosas que no pueden decirse de frente, pero que aún así necesitan ser dichas. Tal vez por eso su lenguaje parece, a veces, contenido, como si estuviera midiendo cada palabra, como si escribir fuera una forma de no desbordarse, de no romper del todo con aquello que lo sostiene, incluso si eso mismo es lo que lo limita. Y entonces uno empieza a notar algo inquietante, porque la figura del padre no aparece únicamente como presencia, sino que se vuelve una medida interna que, sin embargo, es la vara con la que se mide ante el mundo. Es una voz que se le ha instalado dentro, un eco y referencia constante. Y eso cambia todo, porque deja de ser una relación entre dos y se vuelve una relación con uno mismo. Quizá por eso resulta tan difícil hablar de estas cosas sin caer en simplificaciones. Porque no se trata de culpar a nadie ni de reducirlo todo a una sola figura. Se trata de entender cómo se construyen estas dinámicas y cómo se transmiten y se vuelven casi invisibles. Y lo más doloroso de todo, normalizadas. Porque, en este punto, conviene recordar que el absolutismo solo limita la percepción y empobrece el entendimiento. No todo se reduce a la figura paterna como un culpable único, sino que puede leerse como una vía, entre muchas, para comprendernos. Nuestro padre, a su vez, está atravesado por la historia con el suyo, y cuando esas historias no se cuentan y se desentrañan, tienden a repetirse en las generaciones que siguen. El dolor que habita en los núcleos familiares no desaparece por sí solo, se enfrenta, se nombra y se trabaja. Y si eso es así, Radio Escucha, entonces lo que viene después no es simplemente una obra, no es únicamente un texto, es un intento de hablar, de ordenar, de explicar, aunque sea parcialmente, aquello que marcó el inicio de todo. Y quizá por eso hay que leerlo con cuidado. No como quien busca respuestas rápidas, sino como quien se asoma a un lugar donde las preguntas por fin encuentran forma. ¿Estás listo para mantener una conversación con esa figura filial, ya sea madre o padre, que sin darte cuenta forjó por completo el carácter que muestras ante el mundo que te rodea? Espero que logres pronunciar la respuesta, Radio Escucha. Ya volvemos de un corte.
Rancheritas Ilustradas hace una pausa. Recuerda, escucha todos los programas anteriores en la página de Universal 102.9. Rancheritas Ilustradas ya están de regreso. Continuamos.
Hay un momento en el que escribir deja de ser un acto literario para convertirse en una necesidad. No por estilo ni vocación, sino por urgencia. Y quizá eso es lo que ocurre con La carta al padre de Franz Kafka. No estamos frente a un texto pensado para ser publicado ni corregido, ni siquiera necesariamente leído por alguien más. Estamos frente a un intento. Un intento de decir algo que durante mucho tiempo no pudo decirse. Kafka la escribe en 1919, y aunque está dirigida a su padre, nunca llega a sus manos. Esta carta comienza de la siguiente manera.
Querido padre, no hace mucho me preguntaste por qué afirmo que te tengo miedo. Como siempre, no te supe responder. En parte, justo por ese temor que me provocas, y, en parte, porque para expresar el fundamento de mis razones necesito tener relativamente frescas varias referencias durante nuestra conversación.
Y de esta manera es como más adelante veremos desplegarse una serie de confesiones duras, crudas y profundamente humanas que vivió Kafka al lado de la figura paterna, y cómo es que, a través de ellas, se nos va desnudando su personalidad y carácter.
Si resumo tu opinión sobre mí, sucede que no me condenas por nada indecente o malo que haya hecho, a excepción de mi reciente proyecto para contraer matrimonio, sino mi distanciamiento, mi frialdad, mi falta de gratitud. Y me lo reprochas como si de alguna manera todo fuera culpa mía, como si hubiera estado en mis manos cambiarlo todo con una leve vuelta al volante, mientras que tú eres inocente de toda culpa, a salvedad de haberme malcriado al ser tan bueno conmigo.
Hay algo profundamente incómodo en esta forma de comenzar. No porque sea violenta, sino porque es precisa. Kafka no niega lo que su padre ve en él, no discute los adjetivos. Lo que pone en duda es otra cosa, la idea de que todo eso, su distancia, frialdad, fue una elección, como si uno pudiera decidir sin más quién es.
Desde luego que no estoy diciendo que soy la persona que soy por tu influencia. Eso sería exagerar, aunque a veces tengo tendencia a hacerlo. Es muy probable que aún si hubiera crecido ajeno a tus influencias, de todas formas no hubiera alcanzado a ser la persona que deseas. Seguramente hubiera sido un hombre débil, miedoso, pusilánime e inquieto, lo suficientemente distinto como para que nos hubiéramos entendido de verdad.
Y aquí aparece algo que sostiene toda la carta, la contradicción. Kafka no se absuelve, pero tampoco se entrega del todo a la culpa. Se mueve en ese espacio intermedio donde las cosas no son tan simples, porque hablar del origen de lo que somos nunca es una línea recta, es más bien un rodeo, una demarcación del territorio para caminar al ras de él observándolo, pero cuidando de no caer en sus pantanos.
Fui un pequeño miedoso, aunque de seguro también fui terco, como todos los niños. Es posible que mi madre me haya malcriado, sin embargo, no puedo creer que fuera tan complicado dedicarme una palabra afectuosa, una mirada de ternura o tomarme de la mano en silencio, acciones que de seguro habrían podido obtener de mí cualquier cosa. Es cierto que en el fondo eres un hombre bondadoso y afable. No estoy contradiciendo lo que he dicho y diré, solo me refiero al efecto que tu persona provocaba en aquel niño. Pero no todos los hijos tienen la audacia y paciencia suficientes para alcanzar tu bondad. Solo sabes tratar a un pequeño de la manera en la que tu personalidad está hecha, con fuerza, con ruido, y tu propensión a la ira. Este trato te parece el más adecuado porque esperabas hacer de mí un muchacho fuerte y valeroso.
Lo que aparece aquí no es el relato de una gran tragedia, sino de algo mucho más sutil, la ausencia de gestos, y a veces eso es suficiente. No lo que se hizo, sino todo aquello que no ocurrió. Una palabra, una mirada, algún gesto. Es curioso, pero sucede que la ausencia de algo o alguien logra construir alrededor de ello un halo de carencia que se vuelve más real y tácito.
En esa misma correspondencia estaba tu superioridad espiritual. Habías llegado tan arriba gracias a tus esfuerzos. Por esto, posees una ilimitada confianza en tu juicio. Esto no era tan llamativo de niño como lo fue para mí más tarde cuando era un adolescente que aspiraba a ser un hombre. Gobernabas el mundo desde tu asiento. Tu punto de vista siempre era el correcto, y cualquier otro era absurdo, exagerado, ilógico e insensato. Tu confianza era de tal dimensión que no requería ser congruente para siempre tener la razón. También sucedía que no tuvieras un juicio formado respecto a un tema, y en tal caso todas las opiniones al respecto estaban equivocadas. Tenías la enigmática cualidad que todos los tiranos poseen, el derecho basado en la propia persona y no en la razón.
Aquí la figura del padre deja de ser íntima y se vuelve estructura. No es solo un hombre, sino una forma de autoridad, una voz que no admite réplica, un juicio que no necesita justificarse. Y frente a eso, ¿qué lugar le queda a un hijo?
Y, como extra, no podía objetar nada, ya que te es imposible tener una conversación serena si no estás de acuerdo desde antes con el tema que se discutirá o si no tiene que ver contigo. Tu dominante personalidad no te lo permite. El resultado más inmediato y notorio de tu método educativo fue que me alejara de todo lo que me recordara a ti, aunque fuese de manera remota.
Y entonces ocurre algo que rompe con una idea muy instalada, la que sostiene que el vínculo familiar acerca. Kafka lo tira de un puñetazo. Muchas veces es la distancia más ensordecedora.
Mi aspecto ya me parecía miserable, no solo porque estaba delante de ti del mundo entero, sino porque tú eras para mí la medida de todas las cosas.
La medida aparece en este punto como símbolo supremo de la imagen que Kafka tenía de sí mismo. Y cuando nos medimos, siempre somos infinitesimalmente minúsculos ante lo otro, porque la percepción distorsionada que tenemos de nosotros mismos nos devuelve la imagen de una minúscula y hedionda cucaracha.
Finalmente, tampoco se trata absolutamente de alcanzar una aspiración, sino de tener una lejana, pero aceptable, aproximación. no es indispensable llegar al centro del sol, pero sí es necesario arrastrarse hasta un pedacito de tierra, pequeño y limpio, en el que pueda apreciar su brillo y uno pueda calentarse un poco.
El fragmento propone una renuncia lúcida al ideal de lo absoluto. No se trata de alcanzar la plenitud, ese centro del sol que quema y es inalcanzable, sino de aceptar una forma más humilde de sentido, la aproximación. La imagen es clara y poderosa. En lugar de aspirar a lo total, basta con encontrar un pedacito de tierra desde el cual percibir el calor y la luz. Aquí hay una ética de la medida. No todo deseo necesita consumarse para tener valor. Al contrario, el texto sugiere que en lo pequeño, en lo parcial, incluso en lo insuficiente, hay una forma más habitable de existencia. Es una invitación a dejar de perseguir lo inalcanzable como única vía de sentido y empezar a reconocer que un poco de luz también puede ser suficiente.
Naturalmente, las cosas no pueden ser adaptadas en la realidad también como los argumentos encajaron en mi carta. La vida es mucho más que un simple rompecabezas. Gracias a las enmiendas que no puedo ni deseo aclarar a detalle, surgidas de esta confesión, se ha llegado, desde mi opinión, a algo muy próximo a la verdad de los hechos, factor que puede darnos un poco de tranquilidad y simplificarnos la vida y la muerte.
Este último fragmento con que Kafka termina su carta reconoce, con cierta honestidad dolorosa, los límites de la propia explicación. Quien habla admite que, aunque en la carta todo parecía encajar con claridad, como un rompecabezas, la vida real desborda cualquier intento de ordenarla del todo. Hay una tensión entre el deseo de entender y la imposibilidad de hacerlo completamente. Sin embargo, lejos de invalidar lo dicho, esa imperfección le da valor. No se alcanza la verdad absoluta, pero sí una aproximación suficiente. Y en esa cercanía, aunque esté hecha de omisiones, contradicciones o enmendaduras, aparece algo importante, una forma de alivio. El texto sugiere que no necesitamos una explicación perfecta para vivir ni para morir, sino una que, aún incompleta, nos permita habitar la realidad con un poco más de calma. Y quizá ahí está la clave de todo. La vida no termina de encajar, y las relaciones, mucho menos. Franz Kafka escribe esta carta como quien intenta poner orden en algo que lleva años desbordándose. La piensa, la corrige, la habita, pero no la entrega. Se la da a su madre y ella decide no hacerla llegar al padre. El destinatario nunca la lee, nunca sabe. La carta queda entonces suspendida en un lugar extraño, entre lo dicho y lo no escuchado, entre la necesidad de hablar y la imposibilidad del encuentro. Y tal vez ahí radica su fuerza, no en lo que se resuelve, sino en lo que se atreve a decir, aún bajo la sombra de no ser escuchado. Y entonces Radio Escucha, la pregunta ya no es solo sobre Kafka, sino sobre algo más cruel. ¿Qué hacemos con aquello que necesitamos decir, aunque nunca llegue a oídos de quien iba dirigido? La pregunta no apunta a una solución cómoda, sino a un desplazamiento. Dejar de pensar la palabra solo como algo que debe ser escuchado por otro, y empezar a entenderla como algo que también nos sostiene a nosotros. En el caso de Kafka y su carta al padre, lo esencial no fue la recepción, sino el acto mismo de decir. ¿Qué hacemos entonces con eso que necesita salir? Lo decimos, lo escribimos, lo nombramos, aunque no llegue, aunque no tenga respuesta. Porque callarlo no lo disuelve, solo lo empuja hacia adentro, donde sigue operando en silencio. En cambio, al ponerlo afuera, aunque sea en el vacío, le damos forma, límite y sobre todo, existencia. Y tal vez ahí está el cierre. No siempre hablamos para ser escuchados, sino para dejar de cargar solos con lo que nos habita. A veces, decirlo ya es una forma de encuentro, aunque el otro nunca esté, ni llegue a saberlo siquiera. ¿Cuántas cartas tendrías que escribir tu Radio Escucha? ¿Cuántas palabras has dejado suspendidas entre tu boca y el oído del otro? Quizá la mayor valentía de Kafka fue enfrentarse a su dolor, no precisamente a través del conflicto directo, sino de la pronunciación. Y eso bastó para replantearse su historia. Espero que este capítulo haya sido de tu agrado. Gracias por regalarme tu tiempo y prestarme tus oídos. Nos escuchamos la próxima.
RTV Morelos Radio presentó Rancheritas Ilustradas.